Bueno, hace un rato hablábamos con Maximiliano Pizeta Báez, que es el vicepresidente del Movimiento Nacional PYME, y nos decía que está viajando mañana a Buenos Aires para encontrarse con el bloque de legisladores de la Unión Cívica Radical, precisamente para exponer, y si es cierto lo que había llegado a ellos, la propuesta que hay, este proyecto de ley que lo van a presentar y lo van a debatir seguramente dentro de poco. Y sobre este tema voy a hablar con el doctor Lucas Battiston, que es abogado especialista en derecho laboral, precisamente sobre la reforma laboral. Doctor, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien, muy bien. Bueno, ¿hasta dónde llega esta reforma, que si bien es cierto se conoce muy poco, de la Unión Cívica Radical, que ya, le digo, hace un rato hablaba con la gente de las PYME y no está de acuerdo ya con esa reforma?
Bueno, la reforma esta es un proyecto del diputado de Loredo. Entró en el Congreso, en despacho, el viernes. Ha tenido poca circulación todavía, no se ha empezado a discutir.
Sí.
Pero toma como base el decreto 7023, que está suspendido por la justicia, con algunas modificaciones. Pero la base troncal, te diría, de la reforma es el mismo decreto con algunos cambios.
Sí, y más o menos, ¿qué es lo más destacado de esos cambios, doctor, si ha tenido acceso aparte del proyecto?
Lo podríamos dividir en tres grandes capítulos, ¿sí? Hay un aspecto, o cuatro, diría.
A ver.
El primero es que había novedad respecto de lo que era el decreto, que es que la reforma esta sí ingresa, tiene un capítulo fiscal, que el decreto 7023 no lo tenía en realidad, porque no lo podía tener, dado que las cuestiones tributarias no pueden ser legisladas por decreto, o sea, tiene que ser por ley.
Tiene que pasar por el Congreso, claro.
Exactamente, eso era lógico. Acá, como novedad, este proyecto establece, aumenta, mejor dicho, el monto que pueden deducir las empresas de hasta 5 trabajadores de la base imponible del impuesto a las ganancias. Pasa a establecer que se puede deducir hasta un salario mínimo vital y móvil por cada trabajador contratado, hasta 5 trabajadores, lo cual es positivo, porque había ahí un reclamo de que si lo que se buscaba es generar empleo, lo que había que bajar eran los impuestos al trabajo. Acá, si bien el impuesto en sí, lo que son las cargas sociales y las contribuciones no se redujeron, sí se establece una deducción mayor, ¿sí? O sea que eso yo lo veo positivo. Como segundo capítulo tenemos el aspecto sindical, donde esta reforma, de manera muy parecida a la que establecía el decreto 7023, directamente prohíbe los aportes solidarios. Acá, para bajarlo un poco a tierra, los aportes solidarios son, o las contribuciones solidarias son, los aportes y las contribuciones que hacen los trabajadores no afiliados a los sindicatos con motivo de la negociación o de la representación que ostentan los sindicatos para con los trabajadores, ¿sí? Entonces, eso viene siendo muy discutido en los últimos años. Hay que pensar que hay sindicatos que tienen aportes o contribuciones solidarias del 1,5%, del 2%, a veces hasta el 3% para trabajadores que no están afiliados al sindicato, y hasta hoy la ley de asociaciones sindicales habilita a los sindicatos a cobrarles, incluso con un descuento, porque ahí el empleador actúa como agente de retención, a los trabajadores no afiliados esta representación,
¿sí? O sea, se eliminaría la obligatoriedad y quedaría a criterio del trabajador, digamos.
Sí, no solamente, acá el proyecto va un poco más allá, pues no solamente que elimina la obligatoriedad, sino que directamente los prohíbe.
Lo prohíbe.
En el decreto 7023 no se prohibían los aportes solidarios, o sea, se mantenía como posibilidad, pero sí decía ese decreto que para que el empleador lo pueda retener al empleado se requería la conformidad expresa del empleado.
Sí. Tan
directamente en este proyecto, si uno lee atentamente, lo que dice es que se prohíben directamente los aportes solidarios, tanto digamos, obviamente del personal afiliado, ¿no? Obviamente los que son trabajadores afiliados al sindicato, la afiliación es voluntaria, continúan con el pago de la cuota sindical, pero queda fuera del universo todos los trabajadores no afiliados de manera directa, lo cual es un golpe muy fuerte para el financiamiento de las asociaciones sindicales, ¿no?
Doctor, en cuanto hace a lo que es el seguro de desempleo, que también ha sido muy debatido, o sea, en el anterior decreto la idea era similar situación a los acuerdos que tiene la UOCRA, por ejemplo, ¿no? Que tiene un seguro de desempleo. ¿Quién lo paga ese seguro de desempleo? ¿El afiliado o mejor dicho, el trabajador o la empresa?
Sí, eso más que un seguro de desempleo es la posibilidad de constituir un fondo de cese laboral, ¿no?
Claro. Cambiaría de nombre. Sí.
¿Cómo?
Cambiaría de nombre.
Claro, este proyecto mantiene la posibilidad de establecer a través de la negociación colectiva un fondo de cese laboral, estableciendo una contribución de hasta un 8% que está a cargo del empleador, ¿sí? Entonces, se mantiene el sistema tradicional de indemnización por despido, es decir, un sueldo por cada año trabajado, más el preaviso, etcétera, pero se contempla también la posibilidad vía negociación colectiva, es decir, lo tienen que negociar las cámaras o habría que ver si lo podría hacer alguna empresa a título individual con el sindicato que corresponda, y el costo de eso está a cargo del empleador.
Es decir que, ¿durante cuántos meses sería? ¿O es un solo pago?
No, eso sería, para ponerlo en un ejemplo, si yo hoy le pago a un trabajador 100 pesos,
sí.
En caso de que la actividad se decidiera adherir a un fondo de cese laboral, entonces el empleador tendría como costo, en lugar de 100 pesos, 108 más las cargas sociales, ¿no? Entonces, eso lo que supone es que el empleador podrá extinguir la relación de trabajo cuando quiera, y que como contrapartida de la decisión de extinguir la relación laboral, en lugar de tener que pagar una indemnización, el trabajador va a poder ir a rescatar el fondo que tenga constituido a partir de los pagos que va haciendo el empleador, ¿sí? Desde ya que esto no lo dice la ley, será sujeto eventualmente de reglamentación si es que se termina aprobando,
claro.
Pero esto va a funcionar a futuro, ¿no? Porque si no, sería... No se podría establecer un fondo de cese laboral para una relación laboral porque no tiene 10 años de antigüedad, y que uno pretenda constituir el fondo a partir de hoy y si se despide a la persona mañana, evidentemente en el fondo no tiene nada. Entonces,
claro.
Acá puede haber dos caminos. O se hace un sistema mixto donde hasta tal fecha, supongamos hasta el día de la constitución del fondo de cese, rige el esquema anterior, es decir, de pago de indemnización, y desde tal fecha hacia adelante el fondo de cese, o bien se establece que ese fondo de cese laboral funcione solamente para las relaciones laborales que se inicien después de que eventualmente se negocie a nivel colectivo la constitución de este fondo.
Dos cosas veo. Uno, que porque me lo comentaba hace un rato la gente de la PYME, entienden ellos de que se le agrega un impuesto más, un costo laboral más al empleador. Eso es uno. Y lo otro, desaparecería entonces la obligatoriedad del Estado, o mejor dicho, desaparecería el fondo de desempleo que cobran desde el Estado aquellos que están desempleados, ¿no es cierto?
No, a ver, primer punto. Coincido con la opinión de que se incrementa el costo de contratación para las pymes, para cualquier empleador, ¿no? Para
sí, empleador, es un costo laboral, aumenta el costo laboral.
Aumenta el costo laboral. Esto, en rigor de verdad, puede ser beneficioso para las empresas que tienen una alta conflictividad o que tienen mucha rotación de trabajadores, ¿no? Porque, ¿cuál es el problema de esto? El problema de esto es que yo estoy pagando un sobrecosto del 8%, que es el máximo, por absolutamente todos los trabajadores que tengo en mi plantel de trabajadores, ¿sí? Entonces, el tema es que si yo no tengo rotación, si yo no soy una empresa que despida, ese costo que yo estoy pagando para un evento que es el despido que no ocurre, uh-huh. Lo estoy pagando sin sentido porque no tengo ni despido ni reclamo.
Claro.
Ahora, para el que tiene una alta rotación, sí es más beneficioso. Por eso... En realidad el fondo de cese laboral funciona muy bien en la industria de la construcción porque es una actividad que por
temporaria
tiene inicio y finalización.
Claro, claro, se sabe por licitación cuando termina.
Claro, exacto. En cambio, el contrato de trabajo en sí es un contrato que se celebra con viso de perdurabilidad. De hecho, la ley de contrato de trabajo, si uno lee el artículo 91, dice justamente que el contrato se celebra y que la expectativa de vigencia del contrato es hasta que el trabajador se jubila o hasta que exista alguna otra causa que exija la extinción del contrato, no sé, por ejemplo, claro, una muerte, una enfermedad, etcétera, pero en realidad el contrato se celebra con viso de continuidad.
La penúltima. Evidentemente, aquí en esta situación se me ocurre consultarle lo siguiente. ¿Tiene algo de diferente con el proyecto del gobierno? ¿Qué diferencia encuentra o similitudes? ¿Más similitudes que diferencias?
Tiene más similitudes que diferencias, pero tiene una diferencia muy grande, que es que en el proyecto del decreto anterior directamente se derogaba todo las para mí mal llamadas multas de la ley de
sí.
trabajo, por decirlo, lo estoy diciendo en un sentido muy 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 llano. Hay que recordar ahí que ese decreto directamente derogó todo lo que son las multas que sancionan el empleo no registrado, el empleo deficientemente registrado, incluso hasta había derogado la multa que sanciona el empleo no registrado en el ámbito del empleo doméstico, ¿sí? Y otras multas que vienen agregadas, ¿no? En este proyecto, en lugar de derogar absolutamente todas las normas,
sí.
Se establecen, se derogan algunas y otras, no es que se mantienen vigentes, pero se sigue penalizando el empleo no registrado con un monto indemnizatorio más bajo, pero se sigue penalizando.
Doctor,
a mí me parece sano.
Ajá.
Porque de la otra manera se trataba igual al que cumplía que al que no cumplía, y en un criterio de justicia eso me parece,
claro,
no me parece correcto. ¿Sí?
Dentro de la última, iba a ser la última, pero me parece que no, le consulto algo con respecto al aumento de los contratos de prueba. Eso aumenta, de acuerdo a lo que se conoce, aumenta 2 o 3 meses más, ¿no?
Claro, ahora el periodo de prueba, según este proyecto, sería de 6 meses.
¿Y eso no sería un aumento en la precariedad del trabajo, no?
Bueno, eso según, a ver, el decreto anterior decía 8 meses. ¿Sí? Yo
claro.
He sido muy crítico de ese plazo porque no existe, no conozco ningún país, no quiero decir del mundo, pero por lo menos en la región, no había ningún país ni de Sudamérica ni de Centroamérica que tenga
8 meses de prueba.
Tan extenso de 8 meses.
Claro.
Ahora, en 6 meses, sí hay algunos ejemplos de algunos países con periodo de prueba de 6 meses. Y bueno, evidentemente durante ese periodo el trabajador no goza de ciertos derechos, más que nada en realidad el
claro.
derecho a la indemnización. Del lado del empleador, si uno quiere del lado del gobierno, lo que decían es, bueno, pero de alguna manera aumenta el periodo de vigencia de ese contrato, que si el empleador tiene un periodo de prueba de 3 meses y el trabajador no sirve, lo corta a los 3 meses y ahora eventualmente lo va a cortar a los 6. La realidad es que el periodo de prueba en sí, como instituto, sirve o debería servir para que el empleador pueda verificar si las competencias del trabajador son suficientes para el puesto que está contratando.
Claro, pero ahí no sé si comparte conmigo, pero por ejemplo hay actividades, caso concreto el turismo, por ejemplo, habría una gran precariedad, porque lo tomo por 6 meses, zafo la temporada y después se va.
Bueno, pero eso es una desnaturalización del periodo de prueba. Justamente este
por decir turismo, ¿no? Puede haber actividad agrícola o ganadera también que pasa lo mismo, ¿no?
Sí. El propio proyecto contempla que cuando hay un abuso de la utilización del periodo de prueba, el empleador puede ser
sancionado
de sanciones. En realidad ya lo decía el texto actual de la ley, ya lo dice. Ahí hay que ver, otro tema es si el Ministerio de Trabajo o quien tenga la inspección de trabajo en el lugar que corresponda verifica esas cuestiones o no, pero, sí. Pero en realidad la ley ese tipo de uso de periodo de prueba no lo admite.
Sí. Dentro de lo que... A ver, y esta sí es la última, le agradezco.
No, no hay problema.
Muy amable, ha sido... La verdad que hay un montón de temas para preguntar, porque esto es un tema de interés general, ¿no? Todos estamos expectantes a ver qué pasa con nuestro sistema laboral. Pero hay una decisión por parte de la justicia de que ha impedido que la norma anterior se ponga en vigencia. Esta, la que usted conoce ahora y que lo va a presentar la Unión Cívica Radical, usted me dice que no difiere mucho en la original del gobierno. Le consulto, ¿también tiene visos legales como para que pueda haber alguna presentación judicial por algún sector laboral?
No para ser suspendida en su totalidad. Sí, hay algunas cuestiones, el proyecto este tiene... No me acuerdo si 42 o 45 artículos y toca un montón de temas. En realidad, si lo tuviéramos que tratar en detalle, tendríamos que estar hablando hasta las 9 de la noche.
Sí, más, pero, mínimamente.
Sí hay cuestiones que particulares, que yo entiendo que pueden ser objetadas en la justicia o que puede haber alguna declaración de inconstitucionalidad parcial más adelante.
Sí.
Pero en la generalidad, el texto de este proyecto me parece que es mucho más razonable que el decreto, sobre todo también porque eventualmente esto saldría por ley y no a través de un decreto de necesidad de urgencia que por la materia que estamos tratando.
Claro, es un proyecto de ley, no es un DNU del gobierno. Claro,
claro, que es mucho más razonable desde el punto de vista instrumental que un DNU, y además que hay que ver qué sale finalmente, porque acá ahora tendrá que pasar por las discusiones internas, las comisiones, la gente que escuchará, el debate de los diputados.
Sí, habrá que ver cuál proyecto sale con dictamen de mayoría.
Claro.